Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of Steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real Steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.
When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Los Denver Broncos jugarán por primera vez en la temporada como visitantes. Será ante los Miami Dolphins en esta semana 3, joven temporada aún de este 2023. El próximo domingo 24 de septiembre a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México y también de las montañas, estará programado el kickoff en el Hard Rock Stadium. Así es que, ¿qué podemos esperar para este juego? ¿Qué necesitan hacer los Broncos para obtener la victoria en este estadio? Bueno, quédense en el Broncast porque aquí vamos a platicar de ello. No se vayan porque más adelante vamos a tener un invitado de lujo, nuestro Fan of the Year 2022, Juan Olivares, y yo, Jorge Tinajero, les doy la bienvenida al Broncast, a este Broncast de viernes, Broncast para analizar lo que viene en la siguiente semana. Llevamos 2 semanas, vamos para la tercera y la verdad es que siempre emociona ver a los Denver Broncos. Y es bueno. Aunque la temporada no ha sido el inicio que todos esperábamos, creo que aún se pueden componer ciertas cosas. Y vamos a verlo con optimismo, muchachos. Vamos a ver cómo estos Denver Broncos pueden cambiar las cosas. Me parece que tienen las piezas en su lugar. Simplemente hay que empezar a atornillar un poquito ciertas cosas y los vamos a ver. Así es que, venga, esto es el Broncast, muchachos. Y antes de comenzar, quisiera yo invitarles a que si ustedes se quieren ganar una réplica del anillo del Super Bowl 33, la verdad es que están preciosos, y por ahí, si no los han visto, en las redes sociales de Broncos en Español, tanto en Twitter como en Instagram, Broncos Fanáticos, aquí mismo también está un post. Ustedes pueden ir y registrarse. Ustedes tienen nada más que registrarse en el link que se compartió y ustedes pueden participar para hacerse acreedores de una de las 2 réplicas que se van a regalar. Que imagínate tener una réplica del anillo del Super Bowl, o sea, no es cualquier cosa, y la verdad es que están muy, muy bonitos, así es que, por favor, ya saben, en Instagram y Twitter pueden encontrar como Broncos Español, ahí están las cuentas, y aquí mismo en Broncos Fanáticos tienen, ya que termina el Broncast, suben, scrollean, le dan y encuentran este post donde ustedes pueden ganar una réplica. Y también los quiero invitar para que, si ustedes organizan viewing parties, y tienen esta capacidad de llevar al menos 50 personas, 50 fanáticos de los Denver Broncos, ustedes pueden también solicitar una viewing party kit que está de lujo. Por ahí también salieron los videos en las que nos muestran tanto Monterrey como también en Guadalajara que han tenido sus viewing parties. Y bueno, tienen vasos, tienen la lotería, tienen adornos para el lugar donde van a ver el juego. Y la verdad está muy padre. Si ustedes tienen esta oportunidad, también regístrense. Está el link justamente en la descripción de este video y ustedes pueden solicitar una de ellas. Así es que la convocatoria está abierta ya para la semana 4, que va a ser el juego en Chicago. Así es que vayan, háganlo. No se van a arrepentir. Está genial esta caja, esta viewing party kit. Así es que, bueno, sin más preámbulo, vámonos al análisis de lo que esperamos en el próximo domingo 24 de septiembre, como ya les decía, en Miami. Y bueno, vamos a empezar con estos datos interesantes que tiene esta rivalidad con los Dolphins. Este equipo, los Miami Dolphins, lideran la serie en este momento en temporada regular con un récord de 12-6-1. Bueno, la parte positiva de todo esto es que los Broncos han ganado 3 de los últimos 4 encuentros. El último en el que jugaron fue en 2020, el 22 de noviembre en Denver, y los Broncos ganaron 20-13 a los Dolphins. En cuestión de récords de postemporada, solo se han enfrentado una ocasión y ese juego fue aquel memorable de 1999, aunque fue la temporada 1998 en la que los Broncos le ganaron el último duelo de John Elway contra Dan Marino. Y esa, bueno, es la única vez que se han enfrentado. Los Broncos están 1-0. Y hablando de Sean Payton, el head coach de los Broncos, bueno, él tiene un récord contra este equipo de 3-1. En el caso de Mike McDaniel, pues, que es el head coach de los Dolphins, en este momento, pues, no ha enfrentado como head coach al equipo de los Broncos. Así es que así están las cosas en cuanto a datos interesantes. Ya después de 2 semanas, podemos darnos una idea más o menos de cómo han jugado estos dos equipos. La ofensiva de los Dolphins anota en promedio 30 puntos por partido. La de los Broncos en este momento está en 24.5 puntos por partido. Las yardas totales en promedio que han conseguido los Miami Dolphins son 462.5. Los Broncos están en 329.5. En cuestión de pases, tienen una ofensiva que rebasa las 355 yardas. Los Dolphins, los Broncos están en 221. En cuestión de acarreo, ahí sí está parejo, 107.5 de los Dolphins y 108 de los Broncos. En cuestión de defensivas, también no está tan disparejo, porque los Dolphins reciben 25.5 puntos por juego, los Broncos 26 puntos por juego. En cuestión de yardas permitidas, los Broncos han permitido 324.5 y los Miami Dolphins 360.5 yardas. En las defensivas aéreas es un poquito mejor la de los Dolphins con 200 y los Broncos en 233, pero la defensiva terrestre de los Broncos ha sido mejor, ha permitido 91.5 yardas, no tiene más de 100 yardas, y los Miami Dolphins sí con 160.5. Ahí es una de las claves que podríamos hablar más adelante. Esta defensiva de los Dolphins permite el juego terrestre y podría ser un factor este próximo domingo. Además, en cuestión de sacks, los Broncos la semana pasada hicieron 4, en el primer juego no consiguieron y son los 4 sacks que tienen en este momento. Los Miami Dolphins, 7 sacks. Y en cuestión de diferencial de balones entregados y balones robados, ambos equipos están con menos 1. Así es que eso también está muy parejo para este juego. Y bueno, antes de seguir con esto, también quiero invitarlos a dejar en los comentarios qué es lo que ustedes quisieran saber sobre este juego o sobre el siguiente, para que cuando lleguemos en el Broncast de la siguiente semana, lleguemos con sus preguntas, las podamos abordar en este espacio y estar platicando de ello. Así es que déjenlo en los comentarios, ahí voy a estar atento a todo lo que respondan, lo que comenten. Y bueno, ahí vamos a seguir enriqueciendo esta comunicación. Así es que, venga, vamos directo al siguiente tema, que son el reporte de lesionados. Ahí tenemos una noticia otra vez importante, relevante, y me parece que nos pone un poco nerviosos, porque se anunció hoy en este reporte de viernes por la tarde, en la que ya se había reportado desde el miércoles, jueves, que no había practicado Justin Simmons, pero hoy se confirma que ya está descartado para este juego del próximo domingo. No va a jugar Justin Simmons, safety de los Broncos. La semana pasada tampoco jugó Frank Clark y también ya está descartado para este juego. Así es que Frank Clark otra vez se pierde otro juego. Y bueno, en este momento está cuestionable Mike Purcell, este tackle defensivo que ha entrado de relevo. Ha hecho un buen trabajo viniendo de la banca. Tiene ahí un problema del tobillo y así es que, bueno, en este momento está cuestionable. Cuestionable quiere decir que están al 50% de probabilidades de que juegue. Así es que, bueno, y también estuvo en este reporte durante la semana Garrett Bowles, el tackle izquierdo de los Broncos, que tiene un problema también en el tobillo. Estuvo limitado el miércoles. Ayer y hoy entrenó a full, es decir, en forma regular, y parece que va a estar disponible para este juego. Así es que no me gusta lo que pasa con Justin Simmons, pero bueno, vamos a ver qué hacen los siguientes los jugadores que están detrás de él, que me parece que tienen que alzar la mano en este juego contra Miami. Por acá nos dice: vamos Broncos a ganarle a los Delfines. Así es, Juan Ricardo. Yo creo que la esperanza hay que mantenerla, muchachos. Vamos a esperar que este domingo en Miami sea un juego que nos sorprenda a todos gratamente, porque ha habido desayunos, ahorita vamos a hablar de eso a profundidad, en la que dices, wow, este equipo luce distinto. Pero bueno, vamos a mantener la calma. Que por cierto, Miami es obviamente caluroso. Va a estar la máxima entre el segundo y tercer cuarto, la máxima temperatura en Miami, que van a ser alrededor de 31 grados centígrados. Pero que también hay probabilidad de lluvia. Así es que Miami suele ser una ciudad en la que de repente está el sol y al siguiente minuto ya está cayendo un aguacero. Así es que no nos sorprenda que veamos un tiempo irregular en Miami, y ojalá que llueva un poquito, porque la realidad es que hace mucho calor. Jugar bajo ese sol está tremendo. Pero bueno, vámonos con algunas notas interesantes. El caso de Russell Wilson, que bueno, lleva el año, la semana pasada rebasó las 364 yardas y bueno, hasta este momento 364 yardas totales, es decir, 308 por pase, 56 por acarreo. Y bueno, esto lo tiene interesante. Él rebasa las 5,000 yardas en su carrera, 5,000 yardas por tierra. Y bueno, es uno de sus logros. Me parece que Russell Wilson va a ser clave en este juego y ahorita vamos a platicar. Javonte Williams, quien tuvo 58 yardas la semana pasada, y Jaleel McLaughlin, que con su primer toque de balón anota. Y bueno, ya vimos lo que hizo también Marvin Mims, que con dos recepciones alcanzó las 113 yardas. Esperamos ver un poquito de eso. Pero bueno, vámonos con las claves para la victoria ofensiva, las claves que pienso que podrían ayudar a este equipo a darnos una grata sorpresa este próximo domingo, porque hay que decirlo, la realidad es que muchos analistas ven a los Broncos no favoritos para este encuentro. Sin embargo, la NFL y siempre nos da sorpresas, y creo que los Broncos también suelen dar este tipo de juegos cuando menos esperamos, y podrían ser el caso este domingo. ¿Qué es lo que yo creo que debe ser la clave, comenzando del lado ofensivo del balón? Creo que la consistencia es fundamental. Hemos visto a los Broncos en los primeros dos juegos con ofensivas que abren los juegos y que terminan en la zona de anotación. La semana pasada fueron tres primeras series ofensivas, tres terminaron en anotación, consiguieron estos 21 puntos. Me parece que consistencia es la clave en este juego. Si ellos se mantienen consistentemente avanzando el balón, consistentemente llegando a zona roja, posiblemente no todas las ocasiones consigan 6 puntos, pero hay un field goal que me parece que es mucho más asequible. Creo que los Broncos podrían estar del otro lado y podrían estar compitiendo. El primer juego, primera serie ofensiva, touchdown. Segunda, despeje, pero la tercera, otra vez touchdown. De 2 touchdowns en 3 series ofensivas contra los Raiders. Y después, el segundo tiempo es en el que desaparece un poco por X o Y razones. La semana pasada se le echó la culpa al fumble de Russell Wilson y de ahí se vinieron para abajo. Eso le cambió el rumbo al juego contra Washington. Pero de mantenerse con esta consistencia, con este trabajo que muestran en los primeros cuartos, me parece que los Broncos tienen posibilidades. El tema ha sido eso, que han dejado de hacer lo que estaban haciendo bien, y posiblemente ustedes podrían argumentarme, el equipo, el rival cuenta y los ajustes también, sí, pero bueno, creo que tenemos a Sean Payton y sabe también hacer ajustes. Así es que debemos de llevarlo hacia allá. Otra de las claves que creo que podría ayudar a que esta consistencia sea a lo largo de los 60 minutos es el juego terrestre. Hace rato les platicaba que la defensiva de los Dolphins ha permitido en promedio más de 160 yardas por tierra. Esto se lo permitió a los Chargers, la semana pasada a los Pats. Hay que recordar que Austin Ekeler tuvo unas escapadas ahí interesantes en el primer juego. Entonces, es momento de que los Broncos le den oportunidades a todo su roster y a todo su backfield. Me refiero a no nada más a Javonte Williams, que debería ser el principal, lo entiendo perfectamente, pero también llegar hasta Jaleel McLaughlin, pasando por Pirine. Y creo que eso podría ayudar a que consumas tiempo, avances el balón y tengas la ofensiva de los Dolphins, que me parece que en este momento es la más peligrosa, la tengas en la banca. Así es que el juego terrestre tiene que guiar, tiene que incluso liberar un poco de presión de la que pudiese tener Russell Wilson en este juego, que ya de por sí se le está echando mucha, me parece. creo que el juego terrestre va a ser su mejor aliado. Y de ahí se pueden derivar play actions que Russell Wilson podría aprovechar. Me parece que por momentos se han forzado mucho los pases pantalla, no ha sido la ejecución ideal y por ahí han bateado incluso el balón. Entonces, creo que teniendo este juego terrestre y que creo que es capaz, el caso de Javonte Williams, de hacerse notar, hacer efectivo. La semana pasada vimos algunos acarreos en los que rompió tacleadas. Eso nos encanta a los fans de los Broncos. Contra los Dolphins me parece que podría ser interesante esta situación. Vamos a ver si lo pueden implementar. La otra de las razones, y lo hablaba de paso ahorita que mencionaba Russell Wilson, él debe de cargar con el peso de esta ofensiva. Paralelamente a lo del juego terrestre, me parece que tiene que ser mostrar esos rasgos de liderazgo en el terreno de juego, empujar a sus rivales, poner el ejemplo. Sí, con su brazo, que me parece que de repente le vimos estos bombazos a Marvin Mims y que lo hace bien. Pero me parece que cuando haya esta posibilidad de acarrear el balón, de salir de la bolsa de protección, de recorrer 5 o 6 yardas suficientes para el primero y 10, e incluso aventarse hacia el frente y proteger bien el balón, creo que Russell Wilson podría empezar a empujar esta ofensiva, a motivarlos a echarse hacia adelante. Russell Wilson, a lo mejor no espero un juego de 300 yardas, pero sí, al menos que esta ofensiva camine porque él está haciendo factor, porque él está haciendo los lanzamientos correctos, porque está haciendo los ajustes necesarios previo al inicio de la jugada. Va a enfrentar a uno de los coordinadores defensivos que son catalogados como de los mejores de la liga. Ya lo tuvimos como head coach. Está Vic Fangio del otro lado y va a ser un reto interesante. Ya sabemos que estas defensivas de Vic Fangio suelen hacer un buen papel, suelen trabajar bien y entregan resultados. Sin embargo, bueno, 160 yardas por tierra no habla que idealmente están en el lugar donde Vic Fangio quisiera. Así es que hay que aprovechar que es temprano en la temporada, que todavía no está, me parece que al nivel que deberían estos Miami Dolphins. Entonces hay que aprovechar esa situación. Sí tiene jugadores muy importantes. Vamos a encontrarnos con un viejo conocido como Bradley Chubb, que va a estar ahí tratando de presionar a Russell Wilson. Pero ahí es donde también entra el factor línea ofensiva. Me parece que tenemos uno de los mejores guardias en este momento en la liga, y no es una exageración. Quinn Meinerz, la semana pasada hablaba un poquito de él, de lo bien que estaba jugando, lo bien que jugó en la pretemporada, y realmente contra Washington también hizo un buen papel, está jugando muy bien. Y ojo, atención, también quien está jugando muy bien es Lloyd Cushenberry. Este par que juegan hombro con hombro, están haciendo un buen trabajo, permiten poca presión. De hecho, Lloyd Cushenberry la semana pasada no permitió ninguna presión sobre Russell Wilson. Fue un gran papel. Y bueno, esto ha ayudado con lo que hace Quinn Meinerz. Hubo una 2nd y 11 en algún momento del juego en la que Quinn Meinerz, junto con Lloyd Cushenberry, hacen a un lado al tackle defensivo de los Commanders, y después Quinn Meinerz se va al segundo nivel y quita linebacker, y esto hace que de una 2nd y 11 se ponga en una 3rd y 1, que es mucho más manejable. Así es que quiero ver que este par sigan mejorando, sigan jugando así. Me parece que si lo hacen está del otro lado. El tema es que también no hay tanta consistencia en el resto de los lineeros ofensivos. Ahí es donde hay que hablar que le ha pesado un poco a Mike McGlinchey el hecho de que no haya tenido tiempo de pretemporada. Lo noto como que le falta de repente anclarse bien cuando está en protección al quarterback. Ahí es un tema que hay que seguir, y ojalá que en este tercer juego ya veamos un Mike McGlinchey como el que esperamos. Al igual que Ben Powers, me parece que Ben Powers tiene una gran capacidad para ser del otro lado de Quinn Meinerz. Este jugador que abra también huecos y también que proteja. Y el tema es que cuando no sucede esta situación, la presión por el centro le afecta bastante a Russell Wilson. Entiendo que por fuera también, pero por el centro me parece que te distraes más como quarterback. Ya tienes el hombre aquí respirándote y eso no es tan positivo. Así es que, bueno, vamos a esperar que este par de refuerzos que llegaron en este offseason nos den un mejor juego. Creo que también es una de las claves, tanto proteger como abrir huecos es fundamental para este par de lineeros ofensivos. Y otra de las claves que yo quisiera platicar es también el hecho de que Marvin Mims, y Jaleel McLaughlin, nuestros novatos, uno wide receiver, el otro running back, los involucren más. A final de cuentas, la semana pasada fueron dos pases, buscaron dos veces a Marvin Mims, dos recepciones, una de ellas para anotación, la otra un pase largo también, y fue todo para Marvin Mims. Desapareció por completo, ya no se le buscó, y también Jaleel McLaughlin fue una jugada de 5 yardas, pero a final de cuentas la convirtió en anotación. Hay que involucrar más a estos novatos. Incluso me atrevería a decir, y adelantándome un poco al tema defensivo, Drew Sanders también hay que involucrarlo un poquito más. Pero estos dos en especial, me gusta como para que tengan más actividad. De hecho, desde 2020 no teníamos un novato que rebasara las 100 yardas por recepción en un juego, que en aquel entonces fue Jerry Jeudy. Y ahora Marvin Mims nos demuestra que tiene calidad, tiene capacidad para ir a lo profundo del terreno de juego, tiene manos para asegurar el balón. Entonces, me gustaría ver más de este tema, ver que estos novatos contribuyan. Ya tenemos a Jerry Jeudy de regreso. Cortland Sutton tuvo un juego bastante aceptable. No sé, a Brandon Johnson, pero necesitamos ese cuarto jugador que esté ahí. Y es Marvin Mims, ya lo mostró. Entonces, ahí está. Y Ali McLaughlin me parece que tiene también que tener cierta, mucho mayor participación. Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que decide el coach Sean Payton. Y estos son como que los factores que yo creo que deberían de enfocarse estos Broncos, que a mí me gustaría ver este próximo domingo. Ojalá y sea así. Pero bueno, vamos rápidamente al lado defensivo del balón. ¿Y qué claves yo veo en esta situación, en este lado del balón, para enfrentar a los Dolphins? El interior de la línea defensiva me parece que debe hacer diferencia. Jonathan Harris, el juego 1 me parece que desapareció. En el juego 2 le vi mejorías. DJ Jones la semana pasada tuvo ahí unos problemas también. Y bueno, no sería Zach Allen, que de repente dejó ir algunas tacleadas. Matt Henningsen, viniendo de la banca, y Mac Purcell se han visto bien, pero creo que este grupo debe de mejorar. Hay que recordar que estos Dolphins sí son muy buenos por aire, han hecho muchas yardas, pero también tienen una capacidad para avanzar el balón y hacer jugadas importantes por tierra. Mike McDaniel era el coach de running backs y del juego terrestre en San Francisco, entonces viene con esta orientación en la que el juego terrestre de repente es factor para su ofensiva. Por eso es que justo este interior de la línea defensiva tiene que ayudar tanto a detener el juego terrestre como también presionar a Tua Tagovailoa. Por el centro me parece que es un tema, lo decía hace rato, hacia Russell Wilson, pues también para Tua Tagovailoa es importante que reciba la presión por el centro de la línea. Vamos a ver qué pasa. Por ahí me parece que el caso de Teron Armstead todavía está en duda su participación para este próximo domingo, que es un liniero importante de este equipo de los Dolphins. Pero sí, creo que este grupo se tiene que hacer notar. Vamos a ver, ojalá, y sean factor el próximo domingo. También, otro de los que me gustaría ver, que le aplaudo lo que vi en el juego contra Washington, Jonathan Cooper. Creo que dio uno de sus mejores partidos que le he visto. Presionó, tuvo tacleadas detrás de la línea, tuvo sacks. Y bueno, si esto se mantiene, si se mantiene así, la realidad es que podríamos tener un mejor pass rushing en este próximo domingo. Y esto del otro lado, Randy Gregory. Y también agrego que Nick Bonito tuvo de repente estos flashazos de un pass rusher que tiene un primer paso explosivo que le puede ganar la carrera al tackle ofensivo. Y bueno, así consiguió sacks sobre el quarterback de los Commanders. Así es que este par me parece importantísimo. Porque, la primera semana se ausentaron los sacks, esta segunda se consiguieron 4, pero se consiguieron al principio, prácticamente 3 en la primera mitad. Así es que también, a lo largo del juego deben de mantener esta presión sobre Tua Tagovailoa, que va a ser un quarterback también, hay que mencionarlo, que se va a deshacer rápido el balón. Pero así como se deshace rápido el balón, tiene jugadas en las que se lanza 5 o 7 pasos hacia atrás y busca a lo profundo a Tyreek Hill. Que bueno, esa es otra de las cosas que a mí en lo personal me preocupan. Tyreek Hill hay que ponerlo ante Pat Surtain, me imagino, ante esta situación en la que Vance Joseph busca anular su mejor hombre con el mejor hombre que tiene en la defensiva secundaria. Jalen Waddle está en duda, todavía no sabemos si va a jugar, que es otro de los jugadores rápidos y explosivos de este ataque aéreo de los Dolphins, pero ahí es donde vamos a ver y vamos a necesitar del apoyo del resto de la defensiva secundaria. Vamos a ver, Kareem Jackson va a ser el hombre muchas de las ocasiones estando atrás, pero sabemos que él tiene más orientación de bajar a la caja, de ayudar y contribuir contra el juego terrestre. Y ahí es donde entra la relevancia de DeLaurian Turner-Yale, que creo que fue la semana pasada uno de los que entró cuando suspendieron a Kareem Jackson. Bueno, bien, lo expulsaron. Y bueno, esperamos que él tenga también un juego interesante, que tenga esta visión y esta cobertura de campo que es la que se necesita para pues, contrarrestar el ataque aéreo de los Dolphins. Y otro de los que me parece también sumamente importante, también por la ausencia de Justin Simmons, es Damari Mathis. En esta NFL sabemos que lo que se hace es copiar, es analizar los juegos del rival y ver qué adolece tu rival en turno. Y la situación es que a Damari Mathis lo buscaron mucho con los Raiders, también lo buscaron mucho los Commanders, y es muy probable que estos Dolphins estén buscando la cobertura de Damari Mathis. Yo tengo mucha fe y no necesariamente... bueno, también creo que Damari Mathis nos ha mostrado, al menos la temporada pasada, que después de aquel juego contra los Chargers, se sacudió esa presión. Dijo, voy a jugar bien, y realmente cumplió Damari Mathis. Me gustó mucho lo que vi de Damari Mathis al final de la temporada. Tiene esa capacidad para regresar. Entonces queremos ver ese Damari Mathis contra una exigencia como el ataque terrestre, aéreo, de los Miami Dolphins. Así es que estas son las claves, básicamente, de lo que veo yo rumbo al juego contra los Dolphins. Pero bueno, antes de seguir hablando de este tema, me gustaría también, como les anuncié en un inicio, presentarles a nuestro invitado de lujo esta ocasión. Aceptó esta invitación de venir al Broncast y contarnos muchas cosas de lo que ocurrió la temporada pasada, que realmente no es cualquier cosa, es algo muy, muy importante. Y bueno, también platicar de lo que espera ver este próximo domingo. Y le doy la bienvenida, nada más y nada menos que a Juan Olivares, nuestro Fan of the Year 2022. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de participar contigo en el Broncast. Es un honor para mí. Muchas gracias por la invitación, mi querido Jorge.
Muchas gracias, Juan. Bienvenido al Broncast. Y bueno, estaba hablando hace unos momentos sobre las claves que yo quisiera ver y en este próximo juego. Pero antes de entrar de lleno a eso, tengo algunas preguntas interesantes. Yo sé que muchos te conocen y te ubican. Esto del Fan of the Year me parece que te cambió la vida. Pero habrá gente que diga, pues no soy muy cercano, no conozco tu historia. Cuéntanos cómo nació tu afición a los Denver Broncos.
Bueno, mi afición por los Denver Broncos nació desde que yo tenía 10 años, 11 años, allá por 1989. De hecho, el fútbol americano a mí me empezó a gustar desde mucho antes, pero realmente no tenía yo un equipo al que le fuera. Me gustaba ver los partidos, me gustaba jugar en la calle, en la escuela con mis amigos Tochito. Y pues ya en ese año empecé a fijarme mucho en John Elway, ¿no? En esa temporada que, de hecho, llegamos a Super Bowl. Y me gustaron los colores. A esa edad, cuando eres niño, pues te llama la atención muchas cosas, los colores, la mascota. Me encantó. Me recuerdo que sacaron un sticker de la mascota de Broncos. No se llamaba Miles en ese tiempo, pero tenía unos rulitos y me encantó. Me gustó muchísimo. Hasta busqué un peluche por ahí que se pareciera. Y me llamó mucho la atención cómo jugaban los Broncos y desde ahí le empecé a ir a ese equipo. Además de que todos mis amigos le iban a los Cowboys o a los Steelers, incluso a los Raiders, y yo pues siempre soy muy contreras. Y dije, pues yo le voy a los Broncos porque me gustó. Y desde ahí para adelante, ya más adelante se pusieron muy de moda, recordarás, porque tú eres como de mi época, Jorge. No vamos a decir las edades, pero bueno, más o menos. Se empezaron a poner de moda estas tarjetitas de fútbol americano que muchos coleccionamos en los 90s, ¿no? De Proced y de otras marcas que había por ahí. Y bueno, yo juntaba todas las de los Broncos. Y desde ahí empecé a tratar de seguir los juegos, ¿no? En esa época pasaban 2-3 juegos a la semana, nada más en televisión abierta. Y bueno, desde ahí traté de seguir al equipo y ya hasta la fecha, ¿no? Es algo que me ha dominado muchísimo en cuestión de pasión. Yo también soy muy fan del fútbol soccer. pero te puedo decir que en los últimos 6 años, 7 años, le ha dado la vuelta y ahora me gusta mucho más ver y disfruto mucho más ver los juegos de los Broncos que un juego de fútbol soccer de mi otro equipo, que son los Pumas, ¿no? Pero los Broncos han dominado toda mi pasión deportiva desde hace muchos años.
Sí, me hiciste regresar en el tiempo porque esa mascota de la que mencionas, que había stickers, pero recuerdo que mis papás me compraron una sudadera y tenía justamente esa mascota, ¿no? Y que todos los equipos tenían unas mascotas similares, ¿no? Incluso, digo, los Colts, que compartimos ahí el caballo, era el mismo, solo que de diferente color.
Exacto.
Eran geniales esos stickers. ¿Tenías esos stickers?
Sí, los tenía y los coleccionaba. De hecho, en la escuela los intercambiábamos. Me acuerdo que iba en sexto de primaria y ahí los intercambiamos y yo me enamoré de ese, del caballito de color naranja, de que la de los Broncos estaba padrísimo. Y creo que eso fue uno de los grandes factores por los que yo le fuera a Broncos. O sea, aparte de verlos jugar y John Elway, que es mi ídolo de ídolos, pues desde ahí, cuando uno es niño, pues le llaman la pasión ciertas cosas y desde ahí me enamoré del equipo, ¿no?
Digo, creo que la gran mayoría de los que, como bien mencionabas, son de nuestra generación, nos hicimos fans porque John Elway creo que llamó mucho nuestra atención.
Correcto.
Pero de aquella época, sin llegar todavía a los 90, porque ahí, pues, Terrell Davis va a ser el segundo y te puedes mencionar otros. ¿Recuerdas algún otro jugador que te llamaba la atención de esa época en donde John Elway, pues, era prácticamente joven, llevaba poco tiempo en la liga? ¿Algún otro jugador que te haya llamado la atención?
Sí, bueno, más o menos de esa época estaba Steve Atwater, me encantaba cómo golpeaba, cómo jugaba, cómo era una fiera en el campo. Yo decía, bueno, este amigo es un monstruo a comparación de los demás jugadores. Entonces, pues, básicamente recuerdo también en su momento a Carl Mecklenburg, lo llegué a ver, también jugadorazo, grandote, fuerte. Yo acostumbrado a ver fútbol soccer y cuando empecé a ver fútbol americano y vi a estos dos jugadores, dije, bueno, estos son otros atletas, esto es otro mundo, esto es otro deporte, esto sí es un contacto rudo, porque antes sí se golpeaban, ¿no? Ahora, ya, afortunadamente para la salud de los jugadores ya no lo hacen tanto, pero llamaba mucho la atención eso, ¿no? Bueno, cuando uno es niño y eso me enamoró de los Broncos, ¿no? Un John Elway joven que llegó a 3 Super Bowls antes de los dos que ganó posteriormente. Y para mí fue un ejemplo de lucha, de seguir peleando a pesar de las derrotas, a pesar de que todo el mundo decía, bueno, los Broncos llegan y pues no ganan. Y pues siguió hasta que lo logró. Y creo que eso para mí me motivó y me llevó a ser el fan que ahora soy de los Broncos al final del día.
Me da mucho gusto que te hayas mantenido, porque yo conocí un par de casos en los que me dijeron, pues sí, yo le empecé a ir a los Broncos, pero después de lo que vi en el Super Bowl, decidí irme para otro lado. Dije, pues, qué mal, pero qué bueno que te mantuviste, porque al final de los 90 nos dieron esta, ¿cómo llamarlo? No sé, pero yo sentí como que valió la pena la espera, valió la pena después de estos 3 Super Bowls en los que fue John Elway. Llegó Mike Shanahan, llegó Terrell Davis, Shannon Sharp, que ya venía también de estos inicios de los 90, y bueno, Rod Smith, Ed McCaffrey. Y ¿cómo viviste este primer? Yo creo que no hay nada como la primera vez. Y,
así es.
¿Cómo viviste este Super Bowl 32?
Bueno, yo recuerdo justo en ese año, fue mi primer año en la universidad, y pues bueno, yo estaba siguiendo los Broncos porque traían ya un buen handicap, y se veía que podíamos llegar nuevamente a playoffs. No éramos favoritos, pero yo me acuerdo que los fui siguiendo y tuve la oportunidad de viajar a Denver justo en esa temporada, en el año 97, me parece, y fui al último juego de temporada regular, que fue contra los Chargers, que por cierto les pusieron una paliza tremenda antes de pasar al juego contra Jacksonville, según mal no recuerdo, que fue el primer juego que fue el de comodines, porque sí. Pasó como comodín. Uh-huh. Tuve oportunidad de ir a Denver, viví esa expectativa que había por el equipo, porque habían cambiado el color, el nuevo logo, lo pude vivir en el estadio, fue increíble. Y cuando ganaron ese partido contra San Diego, último de la temporada, que prácticamente ya estaban calificados, la expectativa era mucha en la gente en Denver. Recuerdo que yo me quedé en Denver todavía al partido contra Jaguars, no tuve la oportunidad de ir al estadio porque en esos tiempos era muy complicado conseguir boletos y ahora es complicado, pues antes, hace 20 años, pues más difícil todavía. Y la expectativa en Denver, el hype que le llaman ahora, fue muchísimo. Yo veía a toda la gente emocionada y bueno, yo pues más, ¿no? De ver a mi equipo, que siempre lo veía ahí llegando, a veces perdiendo, no ganando. Me subió la emoción muchísimo. Seguí los otros partidos de postemporada, aquel partido contra Jets en nuestro estadio, que nos iban ganando, de hecho, y la primera mitad pues, no se veía por dónde. Yo decía yo, híjole, esto no va bien. Al final les pudimos ganar, ¿no? Y bueno, el juego contra los Acereros, ¿no? Que fue ya para pasar el Super Bowl en el Estadio Viejo de los Tres Ríos, que ya yo veía aquí en México. Ese domingo me acuerdo que salí a caminar, ¿no? A comprar unas cosas en la mañana para prepararme para el partido. Y vi muchos jerseys salidos de la nada de color negro y de Steelers. Y bueno, ya se sentían ya del otro lado, ya campeones. Y bueno, ganarles ese juego fue increíble. Lo viví en mi casa junto con un amigo que adoraba los Broncos, pero bueno, vivió conmigo el fútbol americano. Y bueno, grité como no lo había gritado hasta ese momento. Y bueno, ya llegar al Super Bowl contra los Packers, pues no éramos ni favoritos, ¿no? Brett Favre y los Packers habían hecho un temporadón. Nosotros no éramos nadie, nos daba por favoritos. Pensábamos que podíamos ir un buen partido, competir. Eso yo tenía esa expectativa. Pero en la segunda mitad, cuando tomamos la ventaja, ¿no? De esta, la jugada esta de John Elway, el famoso helicóptero, que para mí fue simbólica, no tanto por las yardas que ganó o por el primer 10 que logró, sino por decir, pues yo gano este juego porque lo gano a costa de lo que sea. Y lo logramos ganar, y luego pues el nervio de esa última ofensiva, me acuerdo muy bien, de los Packers, porque todavía pudieron habernos empatado el partido, y nuestra defensiva cerró el partido, lo logró, ¿no? Y bueno, grité como nunca había gritado, en casa, pues mis papás no son tan fans del fútbol americano, pues, ¿no? Nunca, todavía hasta la fecha no he entendido esta pasión que yo siento por los Broncos, y grité y eché las campanas al vuelo en mi casa, y fue una de las experiencias mejores que yo he podido vivir. De hecho, lo disfruté mucho más, la verdad, que al siguiente Super Bowl que ganamos prácticamente comiéndonos a todos y barriendo a toda la NFL. Digo, sí lo disfruté, pero este que fue contra los Packers, que fue el primero, que nadie lo esperaba, fue un gusto increíble. Es algo que no voy a olvidar nunca.
Sin duda. Dice, por acá te mandan saludos, Marisol.
Ay, un saludo, Marisol.
Un saludo. Sí, caray. Y sobre todo la forma en que consiguieron, como bien mencionas, no eran favoritos. Llegaron como comodines. Creo que pocos equipos habían logrado ganar un Super Bowl siendo comodines. El dominio que había tenido la Conferencia Nacional desde el 84 que ganó San Francisco hasta el 96 que ganan los Packers, y bueno, los Broncos ayudan a romper esto, y como bien mencionas, uno de local sí fue contra los Jaguars, los otros dos como visitante, y bueno, este triunfo que al final hasta John Elway salta, y creo que todos saltamos con él al mismo tiempo, porque cuando desvían ese pase, el último pase de Brett Favre, creo que buscaba a Shimura, ahí termina el juego y aseguran el partido. Qué grandes momentos, Juan. Me hasta la piel se me pone chinita de recordarlos. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, porque supe que te fuiste a Denver en esta semana 1. Fuiste a ver a los Broncos contra los Raiders. Quiero preguntarte, ¿qué tan espectacular es la pantalla del Empower Field?
Increíble. Los que hemos tenido oportunidad de haber ido al Empower Field antes, sabíamos que la pantalla estaba del lado sur del estadio y bueno, pues no se veía tan grande, las tribunas superaban siempre el tamaño de la pantalla, y aquí desde que llegas por fuera del estadio, pues fue increíble verlo, que ya estaba prácticamente a la misma altura de las tribunas superiores, ¿no? De la perspectiva que uno tiene desde abajo. Y realmente, pues eso fue la primera impresión, de que ya el estadio prácticamente le cambió la imagen al estadio por fuera.
Okay.
Y ya por dentro, de verdad, te impacta, es imposible no verla, ¿no? Aunque esté el juego, aunque esté lo mejor, es imposible. El reflejo de las imágenes y tan grande y la definición que tiene, que es su ultra alta definición, las repeticiones o las cosas que ponen ahí, es increíble no verla, es impresionante, me gustó mucho, y aparte está como muy bien ubicada, ¿no? Yo sé que hay otros estadios donde tienen esta patea circular por todo el campo, como el estadio de los Vaqueros, pero esta está bien ubicada, está lo aprecias desde cualquier punto de donde estés sentado, aprecias lo que es la información que ahí ponen o las repeticiones, y creo que fue un gran acierto y una muy buena inversión por parte de los Broncos. Es espectacular esa pantalla, y a quien tenga la oportunidad de ir a nuestro estadio esta temporada a verla, se lo recomiendo mucho porque es algo que lo van a disfrutar.
De verdad que sí, ya quiero conocer esa pantalla. Y dicen, estaba leyendo un artículo que hablaba de esta última jugada que fue que tuvieron los Broncos contra los Commanders, en la que hacen el Hail Mary. Dicen que los receptores de los Broncos, Cortland Sutton, Brandon Johnson, todos iban viendo hacia la pantalla para darse cuenta el momento en que Russell Wilson iba a soltar el pase y ponerse en la posición que, bueno, ellos tenían practicada. Entonces, imagínate, hasta esta pantalla ha servido para el Hail Mary, y bueno, de ahí está interesante ese dato que leí. Pero bueno, antes de llegar al tema que más me interesa también platicar contigo, los Broncos, desde que está esta posibilidad de ampliar su marca de manera internacional, el famoso IHMA, han hecho muchas actividades aquí en México. Me parece que han sido los que han sido la punta de lanza para otros equipos de hacer otras actividades. ¿Cómo te ha parecido este ingreso de los Broncos a México, estas actividades que han hecho? Cuéntanos un poquito de eso, porque has estado casi en todas, ¿no?
Bueno, en la mayoría he tratado de estar. Bueno, a mí se me hace algo increíble, es una entrada con el pie derecho, porque yo lo había comentado en entrevistas pasadas que me han hecho, que los aficionados en México, igual no nada más de los Broncos, de cualquier equipo, pues sentimos como que muy lejanos al equipo, a pesar de que Estados Unidos es un país que está muy cerca geográficamente, pero que haya actividades que nos traigan algo, encontrar algo en las tiendas de algún souvenir de tu equipo, es muy complicado. Y bueno, más los que venimos de los 90s, donde estaba aún más complicado, no había internet, no ver un partido era complicado, tenías que tener cable parabólico o lo que sea. Y ahora lo que han hecho los Broncos es acercarnos el equipo a nosotros, a hacernos sentir parte de ellos, sentir que los fans importamos, y eso estuvo muy padre. Se vio la respuesta desde la primera vez. Creo que la última vez que habían hecho algo oficialmente los Broncos, pues fue en ese partido que vinieron a jugar a México, fue en el 97, me parece.
Exacto.
Y bueno, de ahí hasta el 2022. Pues pasaron muchísimos años, y tener la oportunidad de ver a Steve Atwater, de tener un jugador en ese momento, Bradley Chubb, un jugador dentro del roster de nuestro equipo, y poder estar cerca de ellos y tener una actividad y poder incluso hasta conseguir un autógrafo. Y creo que la organización, tú ya eres parte de la organización, pero hablando como fan, yo creo que todos nos sorprendimos de la cantidad de gente que fue a ese primer evento, ¿no?, en un centro comercial aquí en la Ciudad de México. Yo les cuento a mis amigos que yo fui del número 12 o 14 que se formó ahí, desde las 7 de la mañana, decía, como de estas niñas que ahora están de moda los grupos de K-pop, que van a formarse horas antes. Pues así estuve yo, junto con la mayoría de los amigos míos que le van a los Broncos, y ahí estuvimos formados para conseguir el famoso autógrafo de Steve Atwater, ¿no?, ídolo de muchos de nosotros que siempre lo sentimos lejano. Y fue una gran alegría. Creo que aún se lanzó más, ¿no?, este amor hacia los Broncos, y es como un, como le llaman los amigos de Estados Unidos, un nuevo lanzamiento, no quiero usar la palabra en inglés, un nuevo lanzamiento de... o reafirmar en el corazón la pasión y el acercamiento que tienes con el equipo, ¿no? Y luego también el siguiente evento que hicieron en el restaurante allá al sur de la Ciudad de México, pues también fue increíble, porque eso fue un poco más, más como de porra, ¿no?, más como pues de juntarnos para echar relajo, ¿no?, para gritar, ¿no?, y fue increíble, porque hicimos presencia en la afición de los Broncos. Y bueno, y de ahí en adelante, pues todas las actividades que han hecho, los concursos, la creación de la misma página y cuentas de Broncos en español, que realmente ya da información en nuestro idioma, más cercana, más apegada a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a cómo pensamos, a diferencia de, ¿no?, de los aficionados propios de Estados Unidos. Creo que ha sido un gran acierto, para nosotros, porque pues, nos da más información y nos acerca más a nuestro equipo, ¿no? De primera mano. Sabemos que si queremos alguna información, pues ya tenemos ahí la cuenta Broncos en Español y Broncos Fanáticos en las diferentes plataformas y redes. Hay un contacto directo para poder acceder a información, incluso hasta preguntar algo y contestan. Y bueno, es una interacción muy padre la que se ha tenido. Y creo que Broncos ha puesto el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas en México para acercar más a la afición, al equipo, ¿no? Y vivirla de más cerca.
Gracias a todo tu apoyo, dice Marisol. También saludos a Ana Polar, que te manda ahí saludos también, fan del año, Javier. Bien, me parece que estoy de acuerdo contigo. Creo que antes soñabas con ir a un juego de los Broncos a Denver y tener la fortuna de encontrarte con algún jugador y tomarte una foto. Bueno, ahorita ya se usan las selfies, antes pues no, nada que ver, pero o el autógrafo o cosas por el estilo, y ahora tenemos la oportunidad de que en nuestro propio país tengamos esa posibilidad, ¿no? Mencionabas el caso de la primera visita de jugadores y exjugadores, pero que también este año en el draft tuvimos la presencia de Jake Plummer, Terrell Davis, dos jugadores emblemáticos en la historia de la franquicia, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, donde también fueron parte de ahí de las actividades que se realizaron, dándole clínica y enseñando a niños, dando ese ejemplo a otros equipos, que me parece muy importante. En algún momento Rod Smith también vino a la Ciudad de México. Y sí, es creo que una de las cosas que me encanta del equipo al que soy aficionado, al que tú también eres aficionado, y muchos de los que nos están viendo también. Y bueno, creo que hay que apoyar. Nos mandan eventos, pues hay que apoyar, ¿no? Hay que contribuir con eso. Y bueno, Juan, hace el año pasado coincidimos en un juego de los Broncos en el Empower Field. Previo a eso tuvimos una oportunidad de platicar y ahí hacerte una pequeña entrevista. No tenías idea de lo que venía en ese partido. Tú fuiste invitado, estabas ahí. Y cuéntame este momento que yo lo vi y, bueno, vi tu cara y vi tu reacción. Pero cuéntanos, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué hiciste cuando te enteraste que ibas a ser el Fan of the Year 2022 de los Denver Broncos?
Sí, como dices, yo creo que ha sido el mejor momento de mi vida, sí, te lo puedo decir, incluyendo cualquier otra cosa que me haya pasado. No me lo esperaba, realmente, bueno, la historia es que yo pensé que me la habían manejado como una invitación, que me hacían los Broncos a vivir una experiencia en el estadio, ¿no? Una experiencia especial, y hasta ahí. Pero ya, me dijeron, vas a pasar en la primera pausa de juego del primer cuarto, y en cuanto te pasemos, pues nadie te va a preguntar nada, tú nada más saluda, te van a pasar unas fotos de lo que tú haces en México y te vamos a reconocer como un fan especial. Ah, muy bien, yo estaba feliz. Ya con eso yo estaba soñado con pisar el Empower Field en la cancha, imagínate, quién no quisiera estar ahí. Sí, caray. Pero como dices, la sorpresa cuando el sonido local, porque yo estaba volteando a ver hacia la pantalla, viendo todo lo que estaban pasando, el sonido local dice, pero lo que Juan no sabe es que Juan es nuestro nominado al Fan of the Year 2022 y suenan como un tambor, porque tocaron como un tambor, volteó al lado derecho y viene Dennis Smith con dos boletos del Super Bowl. Me quedé, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si es para mí, yo primero pensé, no sé si era para mí, dije, no, si es para ti. Y bueno, mi cara fue de alegría, de sorpresa, de emoción, se me cayó la cara, no sabía ni qué decir. Me acuerdo que grité, no, Broncos, y grité en español, y grité en inglés, y grité de todo, y bueno, ya hasta que me cayó el 20, cuando llegó Miles con este jersey, que está increíble, con el parche de Fan of the Year, y me hicieron la entrega oficial. Entonces fue cuando entendí que yo había ganado esta nominación a la que había inscrito meses antes del tema este del Fan of the Year del NFL, y fue una de las mejores alegrías de mi vida. Y sí, como dice Marisol, ahí lo estaba leyendo, bueno, ese grito de mi amigo Guilla, que me acompañó a ese viaje y vivió conmigo ese momento, bueno, pues ya se va a quedar para los anales de la historia los famosos gritos de Guilla cuando me dieron ese reconocimiento.
Oye, de toda esta experiencia, digo, porque ahí empezó este camino hacia la nominación y participaste para ser el Fan of the Year de la NFL, pero cuéntame, ¿cuáles fueron tus mejores vivencias, tus mejores momentos como Fan of the Year de los Broncos? Porque regresaste para el Super Bowl, tenías esos dos boletos ya, fuiste a Phoenix, Arizona, pero conociste una cantidad de personalidades de la NFL. ¿Cuáles fueron tus mejores momentos en este lapso de siendo este fan of the year y viajando al Super Bowl?
Sí, fíjate que lo mejor de todo esto, Jorge, es que lo del Super Bowl fue nada más una cereza en el pastel. O sea, realmente... Okay.
Déjame interrumpirte. Para sí. muchos es el sueño ir a un Super Bowl.
Para mí también lo era. Yo jamás había ido a un Super Bowl.
Ya para que lo pongas en esas dimensiones, a ver, sí, quiero escucharte.
Sí, para mí también lo era ir a un Super Bowl. De hecho, en mis planes a corto plazo no estaba menos que llegar a los Broncos. Y no sé qué tendría que hacer y yo tendría que estar ahí.
Van a llegar pronto, vas a ver.
Yo estoy seguro que sí. Y lo era, como cualquier fan de la NFL, ir al Super Bowl es ir a la fiesta máxima de la NFL. Pero lo que pasó antes, el acceso que tuvimos desde mucho antes, desde diciembre, que todavía no acababa la temporada, a los fans del año de cada uno de los 32 equipos nos invitaron. Lo que hace la NFL es acercarte a la NFL a ti como fan para que conozcas un poco más a fondo cómo es la liga, ¿no? Okay. Tuvimos oportunidad de estar en un Zoom con Roger Goodell, por ejemplo, y hacerle preguntas y conocer un poco más de su opinión y algunas preguntas polémicas que hicieron ahí de las reglas de juego, etcétera. Tuvimos también la oportunidad de estar con la persona de la NFL encargada de hacer todo el calendario, ¿no? Okay. y todo el software y la matemática que tienen para hacer los análisis de que si un equipo ya empezó la temporada pasada con dos juegos seguidos de visitante para que no vuelva a pasar, ¿no? Y toda la matemática nos explicaron a detalle cómo hicieron la temporada anterior, ¿no? Me acuerdo que yo le pregunté justo, oye, ¿qué pasa cuando un equipo se esperaba mucho de ellos como los Broncos y lo pusiste en 5 prime times? Pasar el analizo así, ¡ay, los Broncos!, ¿no? Me dijo, difícilmente lo vamos a poner, hablando de la 2023, lo vamos a poner en prime time. Me dijo, pero en ese tiempo ya se estaba rumorando que Sean Payton pudiera ser nuestro coach. Ajá, y dijo, pero si llega Sean Payton a los Broncos y por ahí puede componer a Russell Wilson, entonces los podemos volver a poner en prime time porque va a haber mucha expectativa. Y dicho y hecho, eso pasó esta temporada. Y bueno, llegar y poder estar en la ceremonia NFL Honors, ese fue mi momento más mágico de esto. Okay. Porque esto no fue un partido, sino es estar con la crema innata de la NFL y literal codeándote codo con codo. Tuvimos la oportunidad de estar en la alfombra roja, pasar por la alfombra roja, pasar por donde están todos los periodistas de todo el mundo cubriendo el evento. Dos o tres me entrevistaron. Y luego pues llegamos al teatro, creo que fue el Centro de Convenciones de Phoenix, donde fue. Uh-huh. Y bueno, estuvimos todos en el lobby. El teatro estaba cerrado, la ceremonia empezaba todavía 2 horas después. Y entonces en el lobby del Centro de Convenciones pues pusieron una serie como de cócteles y de zonas para tomar bebidas y tomar algún canapé. Y todos, fans, periodistas, jugadores, comentaristas, todos convivimos en el mismo espacio, caminando ahí. Y a mi lado pasó Steve Mariucci, y a mi otro lado pasó Jim Kelly, y luego estaba enfrente de mí Emmanuel Sanders, y yo estaba así como, ¿qué hago? Les pido foto. Más, de hecho, nada más yo, sino, te puedo decir que los 32 fans de los otros equipos que vimos estábamos así impactados, de ¿qué estamos viendo? ¿Dónde estoy? Entonces la chica del NFL, que fue la que nos corrió todo, nos dijo, chicos, ¿qué dice aquí su parte? Son fans. Ustedes son fans. Pórtense como fans. Aquí todos saben que ustedes son fans. Y no tengan miedo. Con respeto, pidan foto, autógrafo. Ustedes son fans y pórtense como fans. Y ahí fue cuando dije, pues sí, soy fan. Y pues ahí voy, ¿no? Y me tomé foto con todas las celebridades que pude. Traté de buscar a Dalton Reisner, que ya no está en nuestro equipo, pero en ese momento estaba nominado al Man of the Year y tuvimos la oportunidad de saludarlo, ¿no? Me tomé foto con Jim Kelly, que de hecho me hizo una broma, que me dijo, no, si traes ese jersey naranja, yo no me tomo foto contigo. Digo, perdón. Me dice, no, ¿cómo crees? Es broma, mente. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Digo, soy fan de los Broncos, pero también soy fan de la NFL y Jim Kelly.
Claro, claro.
Los grandes quarterbacks que hemos tenido. Y así con muchas celebridades. Ese momento de estar ahí compartiendo con toda la gente de la NFL fue increíble. Hasta saludé a Jerry Jones, o sea, pasó ahí con toda seguridad. Fans, etcétera. La gente que de otra manera no hubiera tenido acceso jamás en la vida, ¿no? Por supuesto, se acercó después Damani Leach, el presidente de nuestro equipo, a saludarme, a preguntarme qué me había parecido. Le dije que muchas gracias. Le dije que por favor que siguieran haciendo muchas cosas con México, que los fans se los agradeceríamos mucho. Y me dijo, así me prometió, te prometo, que tarde o temprano vamos a regresar a jugar un juego ahí. Eso me lo dijo Damani Leach ahí, de primera mano. Ojalá sea cierto muy pronto. Tanguitos para que eso suceda. Y bueno, entonces vivir toda esa experiencia, ya de verdad fue choqueante, o sea, fue impactante, y estar ahí, tener ese acceso y estar con la gente que pude estar, yo creo que también podría ser un sueño de cualquier fan del NFL, ¿no? Estar ahí con los ídolos que has visto desde tu infancia, los comentarios que ves por la televisión, los jugadores, todo, fue fantástico, impactante, y fue lo más impactante. Y bueno, después nos invitaron a otra serie de actividades, fuimos a la fiesta de una revista muy importante de Estados Unidos deportiva, donde no nada más fueron jugadores de la NFL, sino también figuras deportivas, ¿no? Estuvo Shaquille O'Neal.
Bueno, ok. ¿No? Oye, tú eres alto, pero ¿a dónde le llegas a Shaquille
O'Neal? No, hombre, me saca como 40 centímetros, ¿no? Estuvo Shaquille O'Neal, y luego tuvimos un brindis especial con Víctor Cruz, ¿no?
Ok.
Receptor. Interesante, estuvo con nosotros, brindando, estuve en la misma mesa con ellos, y bueno, ya ve figuras del hockey, ya ve figuras del béisbol. Desafortunadamente yo soy muy malo para las caras, porque por ahí me decía mi amigo, el fan de los Ravens, mira, ese es nuestro receptor abierto, y no me acuerdo el nombre, no lo recuerdo, sí pasaba, ¿no? Y así, si de por sí con los de nuestro equipo a veces es un poco complicado reconocer los rostros, pues bueno, de ahí con todos los equipos del NFL es complicado, pero esa convivencia y estar ahí como invitado muy especial en ese tipo de eventos, porque nos trataron como invitados muy especiales, también estuvimos en la alfombra roja de ese evento, fue mágico y maravilloso, ¿no? Y nos dieron acceso al NFL Experience, ¿no? Que de hecho en México ha habido algún evento, y en todos los, cada evento que hacen, ya sea del draft o del Super Bowl, es este evento interactivo donde puedes hacer actividades, puedes lanzar el balón, brincar, pero también hay firmas de autógrafos de jugadores y presentaciones de jugadores. Entonces, desde antes yo ya tenía el calendario de qué jugadores iban a presentar para firmar autógrafos, ¿no? Y pues iba a estar Patrick Surtain, y me formé literal tres horas. Ah, de hecho, te vi ahí en el.
Ahí nos vimos, sí, claro.
Yo era en la fila, el autógrafo se firmaba, creo que a las 6 de la tarde, y yo a las 3 ya estaba ya formado, yo era el número 4 de la fila, ¿no? Y ahí estuvimos junto con mi amigo el coach Salavera, que también lo conoces, ¿no?
Sí, claro, un saludo.
Y ahí estuvimos para que nos regalara el autógrafo, y también al día siguiente pude conseguir la firma de Manuel Sanders, que estaba en una presentación especial con Aaron Jones, ¿no?
Okay.
El corredor de los Packers. Uh-huh. Y eso estuvo fantástico, ¿no? Y todo el ambiente del NFL. Mucha gente va a toda la semana previa al NFL, al NFL Experience, los tailgates que hicieron en este caso en Glendale, ¿no? Que hicieron ahí todo un tailgate con presentaciones, con restaurantes, con presentaciones de porristas. Y es un ambiente padrísimo. Y mucha gente nada más va esa semana sin que necesariamente vaya al juego.
Exacto.
Entonces, ya al final, por eso te digo que la cereza en el pastel fue el juego, porque todo lo que viví, ya después ir al Super Bowl, que es un ambiente muy especial, ¿no? Que alrededor de los fans de los equipos que juegan realmente están muy emocionados. Yo me imaginaba mismo estando un juego de los Broncos, donde me vuelvo loco, ¿no? Si estoy ahí en el estadio donde los Broncos van a jugar el Super Bowl, bueno, ¿no? Yo me hubiera puesto igual que los Chiefs o los Eagles. Y el partido, pues ir a ver jugar a los Chiefs, por supuesto que yo estaba con los Eagles a muerte, ¿no? Lástima que no se nos dio. Y el ambiente muy padre, el afuera del estadio, había una zona para fans de Chiefs y otra zona para fans de Eagles, con unos DJs muy importantes contratados y con las cheerleaders, y regalaban playeras, y el ambiente estuvo muy padre. Y dentro del estadio, nos tocó en la zona, digamos, estaba dividido el estadio en dos. De un lado había muchos Chiefs y del otro lado había muchos Eagles. Pues nos tocó afortunadamente al lado de los Eagles, y me tocó estar del lado de los fans de Eagles, que realmente son muy apasionados y son, pero, híjole, yo creo que son de los más diehard fans de toda la NFL, dicho por mucha gente. Y el ambiente estuvo padrísimo porque cantaron, gritaron cada jugada, cada rechifla a Mahomes y cada rechifla a los Chiefs, y lo viví junto con ellos. Y al final el nervio cuando los Chiefs toman ventaja y todo, bueno, ya no fue tan divertido. Pero estar ahí fue padrísimo. Incluso el show de medio tiempo, que después todos mis amigos me dijeron, oye, es que el show de medio tiempo no estuvo padre, la televisión, etcétera. Realmente visualmente, donde estábamos, ver las plataformas que subían y bajaban y los colores y las luces, todo el mundo quedó encantado, dentro del estadio quedó encantado, porque fue un show muy visual, y yo creo que está hecho
para el estadio.
Por lo menos ese ese en particular, estuvo más hecho para la gente que fuimos a vivirlo al estadio que para lo que se pretende en televisión, que más fue el acercamiento, ¿no? Y fue impactante. A mí me gustó mucho el show de medio tiempo por cómo estuvo el, pues toda la parte visual, y a mí la verdad sí me gustó. Y como te digo, si me quedo con algo fue con los momentos previos, ¿no? El conocer, el estar cerca de la NFL y el juego como tal, bueno, padrísimo vivirlo, pero me quedo más con lo anterior de todo lo que pude vivir.
Perfecto, aquí te van saludos, Guille.
Saludos, famosísimo.
Famosísimo Guille, saludos. Bueno, ya para cerrar este programa, y te agradezco mucho el tiempo que tuviste para venir aquí a platicar del Broncas, y la verdad es que creo que todos los que estamos escuchando, te escuchamos, estamos encantados de tu experiencia. Qué padre que la hayas vivido, la verdad es fue una gozadera. Pero el domingo juegan los Broncos contra los Dolphins. Rápidamente, ¿qué esperas ver en este juego?
Bueno, híjole, mira, tú ya dijiste el análisis en la primera mitad ahorita del Broncas. Lo que yo espero ver es unos Broncos que ejecuten un poco mejor, ¿no?, el plan de juego. Tú ya diste las claves del partido. Creo que la clave principal es mantener al señor Tua y mantener a Jason Waller en la banca lo más que se pueda. Y para eso, mencionaba el coach Talavera en el podcast de Broncos Spain a principio de semana, que con los Raiders nos estaba saliendo muy bien este juego de poco a poco, de yardas cortas, de ofensivas sostenidas, y eso lo podríamos replicar. Nos salió bien contra Raiders, pero contra Commanders no tanto. Entonces, yo creo que haciendo un juego terrestre, encontrando pases cortos, que Russell Wilson realmente no nada más busque un receptor, sino busque cuál es su mejor opción de receptores que están abiertos, y haciendo ofensivas más controladas, porque, como bien lo dijiste, la defensiva de los Miami Dolphins tampoco es de las más elites ni de las top de la NFL. Han recibido muchos puntos. Entonces, yo creo que por ahí está la clave. Lo que espero es unos Broncos que ejecuten mejor. Y a la defensiva, pues, ser un poco más inteligentes, ¿no? Si sabemos que Tua es de los que suelta el balón más rápido y que es uno de los mejores contra el Blitz, pues no hacerle blitz, ¿no? O por lo menos hacerlo de una manera más inteligente como lo hicimos contra los Commanders, y ponernos las pilas atrás, ¿no? Hombre por hombre, ofensiva contra defensiva, pues sí nos superan, ya lo mencionaste, tanto en puntos como en yardas, como en todo lo que quieras, pero ejecutando mejor los tackles. De hecho, hoy creo que Vance Joseph dijo que, perdón, Sean Payton dijo que Vance Joseph había preparado mucho el tema de mejorar la ejecución en los tackles, que es algo muy importante, que si ya lo tacleamos, que no nos ganen más yardas. Creo que eso va a ser importante. Yo espero unos Broncos que ejecuten mejor y que haya un buen plan de juego en la defensiva. Creo que con eso tendremos alguna oportunidad de ganar el partido.
Ya para despedirnos, Juan, ¿tienes algún marcador en mente?
Mira, te voy a decir un marcador de fan, ¿ok?
Somos fans.
Venga. Mi marcador de fan de Broncos es Broncos 27, Delfines 24.
27-24, un duelo de tres puntos, perfecto.
De tres puntos y con mucha ofensiva y ganarles cada drive que tengamos, que sea touchdown. Listo.
Perfecto, pues gracias, Juan. De verdad, fue un placer haberte tenido aquí en el Broncas, contarnos tu experiencia, porque sé que muchos, aunque te vieron ahí en fotos, videos, en redes sociales, creo que no sabían esta historia de Juan como Fan of the Year. Así es que gracias nuevamente, Juan.
Muchas gracias a ti, Jorge, a Marisol Villagómez y a todo el equipo de Broncos en Español por la invitación. Es un honor para mí que me hayan invitado y compartir estas experiencias. Les agradezco mucho. Y Go Broncos.
Go Broncos, y nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron presentes aquí en vivo y los que nos ven de manera diferida también. Dejen su like, por favor. Está bastante bonito recibir su cariño a través de los likes. Y compártanlo si les gusta. Sigan en las redes sociales de Broncos en Español. Ya lo saben, Broncos Español en Instagram y Twitter. Broncos Fanáticos, aquí justo donde sale el Broncas y entre amigos. Y bueno, también está el canal de YouTube. Gracias. Nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias, Juan. Go Broncos!
Go Broncos!
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
With the new Dexcom G7, you can achieve better diabetes results without painful finger sticks. It sends your glucose numbers to your compatible phone or watch, so you can always see where you are and where you're heading. See how food and exercise affects your glucose, making it easier to spend more time in range and lower your A1C. Take control of your diabetes with the number one recommended CGM brand. It's easy to get started today at Dexcom.com. That's Dexcom.com.
Dexcom data on file 2023. If your glucose alerts and readings from the G7 do not match symptoms or expectations, use a blood glucose meter to make diabetes treatment decisions. For a list of compatible devices, visit Dexcom.com/compatibility.